estamos en comunicación con Carlos Sidoni.
Hay que llamarlo a Sidoni, te iba a decir.
Hay que llamarlo a Sidoni. Cuando hay una capacitación.
Hay que hablar de capacitación en la industria musical, hay que hablar con Sidoni.
Y entonces lo llamamos a Carlos Sidoni para que nos cuente de qué va esta capacitación. Le decimos muy buenas tardes, Carlos. ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes, Juan. Buenas tardes, Carlos. Qué linda bienvenida. Por ahí un poco inflada, pero está muy bien.
No, acá a todos los entrevistados los tratamos de inflar.
Sí, no, Carlos, no se me achique, tocayo, que después hay tiempo.
Bueno, por favor. Carlos, bueno, antes de empezar que nos cuentes a qué te dedicás vos, ¿por qué vas a dar una capacitación de mapa de la industria musical?
Bueno, lo voy a hacer por una iniciativa de la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Santa Rosa de invitarme a brindar los conocimientos adquiridos en ya 15, 16 años de recorrido en la industria de la música en distintas áreas de trabajo. Yo empecé en áreas de comunicación, estudié comunicación en la Universidad de Buenos Aires. Y empecé mi carrera en la industria de la música como agente de prensa, lo cual sigo ejerciendo en un porcentaje menor de mis actividades, pero sigue siendo una de las áreas de negocio de mi trabajo. Y a medida que fueron pasando los años, fui especializándome en distintas áreas que me permitieron tener como un recorrido y un conocimiento sobre aspectos de la industria que conforman justamente la cadena de valor de la industria de la música. Porque una de las cosas sobre las cuales yo me paro principalmente en el inicio de esta capacitación es en entendernos que somos parte de una industria, no importa si estemos en la parte que compone, interpreta o gestiona. Gestiona derechos, gestiona distribución o gestiona cualquier otra cuestión que tenga que ver con áreas comerciales. Pero todos somos parte de una cadena y en esa cadena ocupamos un lugar, un eslabón. Y para cumplir en ese eslabón hay que capacitarse y conocer un montón de aspectos que lamentablemente en esta industria no están formalizados.
Te iba a decir.
No son parte de currículas de formación, ¿no?
Claro. Te iba a decir, esto de esta denominación, por ejemplo, de industria cultural y hacerse cargo de que uno participa de esa industria cultural, digo, los músicos, los artistas, los productores, no es una denominación tan vieja.
No, tampoco es tan nueva, pero sí es verdad que no está tan divulgada o nunca fue muy divulgada en Argentina. Y esto no lo digo desde un lugar tipallo de mirar hacia afuera, siempre lo mejor está afuera, al contrario. Yo creo que nosotros tenemos una potencia creativa y de trabajo que no tienen en otras partes del mundo. Pero sí la realidad es que algunas discusiones en nuestro país se dan a otro ritmo. Y tiene que ver con cuestiones culturales 100%, y yo creo que en ese sentido en Argentina se empezó a discutir sobre industrias culturales o industrias creativas, que es lo mismo pero no, después lo hablaremos si quieren, digamos, en los últimos, en los principios de los 2000, digamos, en Argentina, que se consolida como una idea bastante más importante cuando el Estado, a través de un programa que se llamaba MICA, que significa Mercado de Industrias Culturales Argentinas, pone en discusión en el mundo cultural y artístico qué significa ser parte de una industria en distintas áreas de las industrias culturales. Nosotros específicamente en el área de música nos abocamos a discutir eso y yo tuve la oportunidad en su momento, un poco también para cerrar tu pregunta inicial de cómo yo aparezco en esta industria y por qué doy este curso, fui coordinador del área de música de estos mercados desde el 2012 hasta el 2015. Y fueron experiencias que, digamos, yo mismo siendo coordinador del área de música, considero que fue profundamente formativa, ¿no? Para mí como coordinador y para la gente que utilizaba el mercado para aprender, crecer, expandirse, salir de gira, conseguir contratos discográficos, etcétera, etcétera.
Carlos, ¿vos crees que hay una reformulación de todo lo que es esta industria cultural o que se estaban utilizando herramientas que ya existían pero que ahora tuvimos que aprenderlas a manejar?
¿Te referís ahora en el periodo pandémico?
Sí, claro, en la actualidad, sí.
Sí, claro. Mira, qué sé yo, a mí me da la sensación de que todo este momento que estamos atravesando, siempre hablando desde lo profesional, no hablemos de lo sanitario y todo eso, que es toda otra discusión, pero digo, desde lo profesional, en la industria de la música lo que pasó fue que la pandemia hizo emerger problemas que estaban ahí subyacentes y que todo el mundo hablaba en pasillos, digamos, de las instituciones y de las empresas y demás, pero que todavía nadie había puesto manos en la masa, ¿sí? Uh-huh. Y me parece que justamente la pandemia lo que hizo fue hacer emerger esos temas y le explotó en la cara a un montón de gente que no los estaba mirando y no los estaba pensando, y que cuando llegaron a la discusión se sorprendieron del nivel de profundidad y en algunos casos de gravedad que tenían. Y en otros casos simplemente se dieron cuenta de esto que estábamos hablando recién. Ah, espérate, yo soy parte de un eslabón, yo puedo cobrar dinero por mis derechos de autor, yo puedo cobrar dinero por mi distribución digital, necesito aprender o necesito reformular la manera en que comunico lo que tengo para hacer o los socios estratégicos que tengo para cada área de trabajo, para que de alguna manera eso se convierta en mi oficio, porque a la larga un poco lo que estamos, o lo que a mí me gusta pensar que hacemos cuando nos capacitamos y nos formamos profesionalmente, es consolidar nuestro oficio. Por lo tanto, el día de mañana, que no sientas vergüenza cuando te preguntan en un trámite cuál es tu trabajo o a qué te dedicas, vos digas a la industria de la música. Claro. Y que eso no sea un problema, ¿sí? Uh-huh. Para nadie, y que sea tomado en serio. Porque lo de hecho lo es, porque como industria cultural movemos mucha plata, incluso en el impacto en los PBI provinciales, nacionales y demás. Entonces, realmente yo lo que creo, volviendo a la pregunta, es que lo que sucedió en este contexto es que emergieron un montón de cosas que estaban subyacentes y que está buenísimo ponérselas a pensar.
Hace un rato dijiste que la Argentina o los argentinos no tenemos nada que envidiar en estos rubros a cualquier realización del exterior, a cualquier otro país. Sí. Pregunto, ¿por qué todavía eso no forma parte... hablando de cultura, ¿no? De nuestra identidad como argentinos, ¿por qué no terminamos de creérnosla de una buena vez, de que somos buenos en lo que hacemos?
Es una buena pregunta y yo supongo que la van a contestar mejor sociólogos o antropólogos. Desde el aspecto cultural y desde la gestión cultural, creo que todavía hay, como decía antes, hay una parte en la formación y en la pedagogía de las artes y de las culturas que todo el tiempo alimenta una idea un poco amateur sobre el arte y una encare amateur sobre el arte. Y la realidad es que tenemos una industria muy sólida, muy creativa, con gente que pone mucho y apuesta mucho financiera y mentalmente a los proyectos culturales, y que a veces se termina bajando los brazos porque siente que el entorno no lo toma en serio.
Pero, ¿sí? Pero pará, vos decís que lo hecho de manera amateur es como que cotiza mejor o tiene mejor llegada en algún punto y se pierde del lado
digo que lo amateur, en todo caso, lo que genera muchas veces es cuando querés dar el salto de lo amateur a lo profesional, sí, puedes generar mucha frustración al no obtener rápidamente los resultados, claro, que obtendrían otras cuestiones.
Claro.
Sobre todo porque tenés un entorno o una sociedad que señala a las industrias creativas o a las artes como algo más parecido a un hobby que a una profesión y a un trabajo.
Claro.
Cuando en realidad no tiene nada de malo. Claro. Que sean las dos cosas. Si a mí alguien me dice, mirá, voy a hacer tu curso, pero yo no quiero, lo hago solamente para aprender y nada más, pero no me quiero dedicar a esto, me parece súper valioso. Claro. De la misma manera que alguien puede plantearse decir, sí, yo me quiero dedicar a la industria de la música, pero necesito para eso tener las herramientas que la conforman. Claro. Esa industria.
¿Y dónde dejamos, Carlos, a aquellas figuras, entre comillas, hablando de la música, que, lo voy a decir así fácil, la pegan con un hit, se hacen millonarios y quedan en la estadística como los que más discos vendieron, los que más reproducciones obtuvieron en el Spotify, qué sé yo.
Sí.
¿Qué hacemos con eso, con los tipos que realmente en algunas provincias como la nuestra la vienen jugando de la manera más artesanal que se pueda, tratando de ser profesionales y nunca pueden?
Yo lo primero que haría es diseccionar eso, todo eso que acabas de decir, lo diseccionaría para separarlo y no ponerlo todo en la misma bolsa. Porque todo lo que yo transmito, y generalmente me refiero a la industria de la música, no siempre aclaro en algún momento del discurso que hago, digamos, que eso no significa perder identidad, ni significa tampoco esto que circula como una idea medio instalada de me vendía el sistema, ¿sí? Lo digo entre muchísimas claro, comillas. Sí. La realidad es que está lleno de casos en la historia de la música, en el presente, en el pasado y lo sabrá en el futuro, de proyectos artísticos que se autosustentan y que son autosustentables sin necesidad de ni siquiera pasar por la radio, ¿sí? O pasar claro. por la radio en otros términos, digamos, ¿no? Porque sí, la radio a la larga debería ser uno de nuestros aliados principales en la música porque se trata de escuchar, ¿no? Claro. Pero digo, en los términos en los que la gente se refiere a sonar en la radio, que es alta rotación, ¿sí? Sí, sonar sí. mucho en la radio, que te utilicen una canción para una película, para una serie, para una novela, para y que siga sonando en la política. Radio, y que, no sé, que se use de cortina y un montón de cuestiones. La realidad es que la música tiene un montón de aristas industriales uh-huh. que no necesariamente todas pasan por sonar en la radio, ¿sí? Sí. De hecho, yo tengo 15, 16 años de trabajo en la industria de la música, tengo una agencia para la cual trabajamos un equipo de trabajo, y no somos Daniel Greenspan.
Claro, ¿sí? Claro.
Y a pesar de eso, vivimos de esto que hacemos, tenemos un montón de unidades de negocio, lo trabajamos de un montón de maneras, yo salgo a dar clases también para autosustentar la empresa, lo hago con muchísimo amor porque me encanta la pedagogía, pero también como una forma de alimentar la agencia.
Claro.
Y lo hago con mucho orgullo. Y si fuera músico y tuviera que salir a dar clases, por ejemplo, que es otro de los grandes mitos sobre... una de las grandes demonizaciones es dar clases, como si dar clases fuera malo. Si a mí alguien me viene y me dice, yo vivo de la música, pero lo único que hago es dar clases de un instrumento, o de, no sé, o de armonía, o de lo que sea, para mí ese tipo es tan parte de la industria de la música como, claro. no sé, Tambiónica, por decir algo que debemos conocer, sí. y suena en la radio mucho, o sonó en la radio mucho, digamos.
Sí,
o cualquier chico de la industria del trap actual,
claro.
o cualquier persona del folclore que por ahí no pasa por la radio, pero vive todos los años del ejercicio que hace de pasar por todos los festivales de folclore tradicional que hay en nuestro país.
Sí, me hiciste acordar al grupo Bacilos con
sí.
mi primer millón. Yo solo quiero pegar en la radio, dice la primera estrofa, ¿no?
Pero me parece, como declaración de principios, me parece muy alucinante, pero no es más que la declaración de principio de un grupo.
Claro, claro, claramente.
Bueno, entonces, digamos, no significa que por eso yo tenga que querer sonar en la radio para tener mi primer millón.
Claro.
Yo por ahí simplemente lo que quiero es apostar a artistas innovadores que tengan un mensaje mucho más sincero, no, porque eso es realmente muy sincero, sino un poco más arriesgado.
Sí.
Ahora,
sí.
lo que sí necesito es que para poder acompañar a un artista en esas características esté dispuesto a jugar con las reglas de la industria.
Claro.
Y eso es lo que tratamos de develar en este curso. ¿Cuáles son esas reglas?
Buenísimo, Carlos. Para ir finalizando, esto van a ser cuatro encuentros. ¿Están divididos por algún tema en particular cada uno o es todo una misma charla?
No, Bob, lo divido en cuatro uh-huh. en cuatro áreas de trabajo, llamémosle de alguna manera, que tienen que ver con hacer un pequeño recorrido, digamos, sobre distintas aristas. La primera es una clase más introductoria donde repasamos un poco esto que hablábamos recién,
uh-huh.
roles, identidades, funciones, estructuras de la industria de la música. La segunda tiene más que ver con continuar con ese primer hilo, como decíamos recién, pero trabajar más sobre cuestiones más de derechos, registro y algunas cuestiones más de índole estructural de la industria. La tercera es sobre comunicación e identidad.
Uh-huh.
Y la cuarta es ferias y mercados, que es un tema bastante interesante, sobre todo que se ha visto muy alterado a raíz de la pandemia, porque uh-huh. las ferias y mercados, como los festivales, eran presenciales y ahora se convirtieron en todos en digitales y cambió el modelo de negocio de eso también. Así que cerramos, digamos, analizando a ver cuáles serán las vidrieras del futuro para que podamos vender y circular música.
Carlos, te mandamos un abrazo grande y te agradecemos mucho la comunicación y seguiremos difundiendo porque la verdad que es muy interesante el curso y muy interesante hablar con vos.
Bueno, gracias Juani, y un abrazo grande a todos los amigos de Santa Rosa y de La Pampa.
Chao. Abrazo grande.